Periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de un mes en celda de castigo en prisión de Las Tunas, denuncia a su esposo.
Crece el apoyo para que todos los cubanos respalden la ley de amnistía para los presos políticos.
Estados Unidos pide la liberación del opositor José Daniel Ferrer y de todos los encarcelados injustamente en la isla.
Estados Unidos confirma búsqueda de personas tras naufragio de embarcación de migrantes cubanos.
Advierte Washington que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Equipos de ayuda humanitaria intentan evacuar a cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad de Mariupol bajo el asedio ruso.
La Corte Penal Internacional abrirá oficina en Venezuela en medio de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 2 de abril. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción Elena Rodríguez. Y pasamos sin falta y sin demora a noticias de Cuba. El régimen cubano confina y suspende la comunicación telefónica a Dama de Blanco encarcelada en Las Tunas. La colega Ivette Pacheco recogió la denuncia del esposo de la prisionera de conciencia.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo desde el día 25 de febrero en la prisión de mujeres conocida como Betica en la provincia de Las Tunas, según dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien pudo visitarla el pasado lunes.
Al final a mí me dio una visita, no sé si por la lejanía, no sé si por el tiempo, no sé cómo fue, me extrañó, ¿no? Primeramente, a ella no le comunican el tiempo que va a estar en celda. Ya lleva casi un mes y días. Sí le comunicaron que tiene el teléfono suspendido por 2 meses.
El aislamiento impuesto a Aymara Nieto responde a represalia por denuncias hechas por la activista desde el penal, afirma Reñí. Aymara Nieto es madre de 2 niñas menores de edad, de 9 y 14 años. Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde reside su familia en La Habana, entre ellos su madre de avanzada edad. Fue encarcelada en 2018 y recientemente el régimen le impuso 5 años más de prisión, culpándola de ser promotora de un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Las acusaciones en contra de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, fueron negadas por reclusas implicadas en el hecho durante el juicio celebrado en el mes de febrero. Aislada en medio de una total insalubridad, permanece la presa política, afirma su esposo.
Y adhiero de murciélago, a mí me son dos que me dieron en enfermedades como la estopirosis, ¿no? Esto es una celda, dice que arriba hay un tanque de agua y empieza a botar agua y toda esa agua se mete por la puerta para adentro. Lo que tienen arriba son cimes. En el país que nosotros vivimos, que es muy caluroso, imagínate la temperatura. Y está indignada por todas las patrañas que han hecho ellos.
Reñí dijo además a Radio Martí que aún esperan la respuesta de la apelación tras la sentencia impuesta recientemente a su esposa. Diferentes organizaciones y gobiernos han pedido la liberación de la prisionera de conciencia Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra bajo medida cautelar de protección internacional otorgada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Bárbara Farrat, madre del joven preso político del 11J, Jonathan Torres Farrat, denunció que la seguridad del Estado amenaza a su hijo con ponerle más años en prisión si ella sigue denunciando.
A través de un video publicado en su perfil de Facebook, Farrat dijo que su hijo le comentó en la última visita familiar en la prisión Jóvenes del Occidente que un agente de la seguridad del Estado que se hace pasar por el nombre de Angelito le dijo que si su madre seguía protestando le añadirían más años de cárcel que los que le piden en la petición fiscal.
Le dijeron que de no callarme, que me olvidara de la petición fiscal que le habían bajado, que al final no tenía nada que ver la petición fiscal con lo que podía suceder en el juicio, explicó Farrat.
El preso político Andy García Lorenzo continúa sin acceso a llamadas telefónicas, aunque fue sacado de aislamiento y reintegrado al resto de la población penal en la cárcel de Guajamal, en Villa Clara. Su hermana Roxana García Lorenzo así lo informó a Radio Martín.
Él estuvo visitas unos días y ya dentro de unos días vuelve a tener la visita de nuevo, normal, a los 15 días. Fue mi mamá con un primo de nosotros y mi otro hermano. A mí me toca en esa próxima. Él sigue sin comunicación telefónica. Sabemos de él por los familiares que cuando van a las visitas nos hacen llegar de que está bien, de que se mantiene normal, o sea, de que no, o sea, que está bien de salud, ¿ves? Pero por llamadas telefónicas no sabemos de él. Hace ya unos días que a él lo habían trasladado para el área común. El área común es donde están el resto de los manifestantes, donde deberían estar normal los presos. Ese es el área común y ya lo habían pasado para allí. Mi hermano estaba por meses aislado de todos los demás. Y entonces ya hace unos días lo pasaron ya para, o sea, con el resto de los manifestantes y está haciendo vida normal con ellos. Bueno, no nos han dado las llamadas telefónicas. Eso que lo cambiaron es respuesta a todo lo que llevamos exigiendo hace rato. Le dieron la posibilidad de tener, ya que está preso, de convivir como debería ser normal, porque ya no era saludable para él estar tan aislado del resto de las personas sin poder hablar con nadie, sin nada. Y ya lo hicieron, pero sigue sin llamadas telefónicas, sigue sin poder tener ese derecho.
Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio del 2021 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara durante las demostraciones de descontento popular que tuvieron lugar ese día en toda la isla. En enero de este año, Andy fue presentado a juicio, pero la sentencia impuesta por fiscalía de 7 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado, hasta el momento no se ha hecho firme.
Y el opositor Félix Navarro, condenado a 9 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio, instó a todos los cubanos a abrazar la solicitud de ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Ahuica, de Matanzas, llega hasta nosotros la voz del coordinador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Bueno, Félix Navarro Rodríguez está a favor de todo el proyecto que desde el exilio de dentro de Cuba, cualquier persona de buena voluntad que quiera, mejoría para los presos. Tendríamos en cuenta que los que participamos en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, en la mayoría era población descontenta con lo que se vive y se vivía en ese momento, y las condiciones se han puesto más críticas. Es importante, hermanos, que esas personas que voluntariamente, por el sentimiento propio, se lanzaron a las calles para producir el cambio y no lo logramos, estas personas están sufriendo en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que no se acepte una amnistía, que no se exija una amnistía a la dictadura, cuando estas personas, la mayoría, no éramos opositores? Por ejemplo, en mi juicio, éramos 9, 2 opositores solamente, Zaylí y yo, los demás eran gente de la calle. En los juicios que se han hecho en Cárdenas, días pasados, hubo un juicio con 14 personas, solo Francisco Villa Tamarí era opositor, los demás no eran opositores. Y en el juicio anterior de Cárdenas eran 17, y los 17 eran de la población, nadie era opositor. Es importante que se siga exigiendo la amnistía y la liberación para todos estos presos políticos, y por haber participado de manera pacífica en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, que están sufriendo en las ergástulas castristas. Así que patria y vida, y que viva la oposición y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y todas las organizaciones que desde dentro de Cuba y fuera de Cuba apoyan esta iniciativa. Félix Navarro Rodríguez, de la prisión de Ahuica en Colón, Matanzas.
Estados Unidos pidió este viernes la liberación del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de todas las personas encarceladas injustamente en la isla.
La embajada estadounidense en Cuba afirmó a través de Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión cubana de Mar Verde.
El tuit recuerda que el opositor está recluido desde el 11 de julio del 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda.
La representación diplomática acompaña a su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente.
En esa publicación de enero pasado, Blinken afirmó que Estados Unidos apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba y subrayó que deben ser liberados.
Y desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca hace público su alegado de autodefensa antes del juicio que tendrá lugar en el tribunal de 10 de octubre. Tomás Cardoso con la información.
Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de 6 años de prisión, informa su esposa Eralidi Frometa, receptora del documento, durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal.
Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano con sus fotos y pensamientos, son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó al cuartel Moncada y hubieron pérdida de vidas humanas, un hecho de total violencia, y que según ellos su guía principal fue José Martí, nuestro apóstol. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses, liberado por un perdón presidencial.
Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros 4 activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eralidis.
Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente. Cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física.
El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aplaudió la declaración de la Unión Europea sobre la represión a los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Nos satisface la declaración de la Unión Europea sobre la desproporcionada condena de los manifestantes del 11J, dijo Nichols en un tuit.
En la declaración de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó gran preocupación por las condenas contra los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitan a las comunidades diplomáticas asistir a los juicios.
Amnistía Internacional formuló la misma petición al régimen cubano días atrás.
En otra noticia, la Organización Internacional Artículo 19 hizo un llamado el viernes a las autoridades de Cuba para que liberen al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
El Grupo Defensor de la Libertad de Expresión dijo en un mensaje publicado en Twitter que la Fiscalía solicitó 6 años de prisión para Valle Roca como castigo por ejercer el periodismo.
Valle Roca, director del canal de YouTube Delibera, fue arrestado el 15 de junio del 2021 por filmar y publicar un video sobre el lanzamiento de octavillas con frases del apóstol cubano José Martí en una calle habanera.
El periodista fue acusado de propaganda enemiga y desacato a la autoridad y se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó hoy que continuará durante el día la búsqueda de personas que posiblemente estarían en el agua tras el naufragio de una embarcación con migrantes cubanos cerca de los cayos de la Florida.
El viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que un migrante cubano fue hallado muerto en una embarcación que se volcó en esa zona y 6 fueron rescatados con vida.
Los sobrevivientes dijeron a los agentes que en el barco había más personas que estarían desaparecidas.
Los 6 cubanos rescatados fueron trasladados al centro médico Lower Keys en Cayo Hueso y el cuerpo del fallecido fue transportado a la oficina del médico forense del condado Monroe para iniciar una investigación.
Las autoridades no han revelado la identidad de los sobrevivientes ni la del fallecido.
En otras noticias, autoridades cubanas efectuaron varios desalojos el miércoles en asentamientos del poblado de San Antonio de los Baños en Artemisa. El activista Daniel Alfaro Frías informó además sobre el caso de Yolaime Santos Rondón, una madre enferma de cáncer que se refugió en la finca San José y que actualmente tiene 8 hijos menores.
Esto viene ocurriendo en varios lugares de esta localidad. Ocurrió al unísono con este barrio San José, de la finca San José. Ocurrió también detrás del poblado Las Monjas, donde desalojaron a 6 personas que también vivían en condiciones parecidas así. Y en el barrio conocido por Guitarrita también efectuaron otro desalojo. Entre las 2 zonas son 11 desalojados y tumbaron unas cuantas casas parecidas. Estas personas están ahora deambulando y buscando dónde meterse. Todo el mundo conoce la situación que hay en Cuba con los materiales y con todo. Aquí es casi imposible poder tener una vivienda digna. En la finca esta San José también están previstos algunos que las quieren tumbar y entre ellos está esta señora, esta muchacha, una mujer que está enferma de cáncer en la garganta, padece de multinódulos, tiene un niño con hemodiálisis, son 8 muchachos, más la hembra mayor de ella, también con 2 niños y embarazada también. Y no ha habido ningún tipo de complacencia con este sufrimiento de esta familia. En el caso de ella todavía está pendiente. Ayer ellos, como parece que yo llevaba 2 o 3 días allí reuniéndome con las personas, había hecho un llamado allí a la resistencia, pues ¿qué hicieron ellos? Para acá, para este lugar de San José, la finca San José, mandaron solamente 2 inspectoras y una persona de la agricultura. En días anteriores se habían presentado allí el intendente de aquí del municipio con todo el grupo completo de enfrentamiento que lo componen los organismos represivos del municipio y los organismos políticos, y entonces le dijeron a ella, incluso delante de todos esos niños y con toda esa situación, que su vivienda iba a ser desalojada, que ella no podía estar ahí, que ella estaba ilegal, y ellos entonces fueron a otro lado, parece que para entretener por acá y actuar por allá. Fue todo cuadrado con malicia.
Más de 1.400.000 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo, una cifra que representa el 37% del Fondo Habitacional del país, que registró el año pasado un déficit de más de 900.000 alojamientos, según cifras oficiales publicadas por la prensa estatal.
Y pasamos a noticias de la guerra de Ucrania. Rusia acusa a Ucrania de ataques a su territorio, pero Kiev lo niega. La evacuación de civiles que la Cruz Roja planeaba este viernes se ha retrasado y aún no se confirma cuándo iniciará. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, con lo más reciente del conflicto y de
esto tarde. No es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones, dijo el Kremlin sobre el incendio en un depósito de combustible en Belgorod, Rusia, del cual responsabiliza a Ucrania. Kiev se pronunció poco después, negando los hechos.
Ucrania está llevando a cabo una operación defensiva contra la agresión armada rusa en el territorio ucraniano. Esto no significa que Ucrania debe asumir la responsabilidad de cada error garrafal, de cada desastre y de cada evento que ocurra en el territorio de Rusia. No es la primera vez que vemos estas declaraciones.
Según autoridades ucranianas y reportes de AP, decenas de miles de personas han logrado salir de Mariupol en las últimas semanas a lo largo de los corredores humanitarios, reduciendo la población de antes de la guerra de 430.000 a alrededor de 100.000 la semana pasada. Pero asegura que las dificultades siguen y que este jueves 12 autobuses ucranianos con ayuda humanitaria que partieron de Melitopol a Mariupol fueron detenidos por fuerzas rusas que habrían confiscado 14 toneladas de alimentos y medicinas. Quienes han logrado salir recuerdan su hogar y piden regresar.
El dolor conecta a las personas. Cargamos ramas durante los tiroteos. Luego cargamos cadáveres, personas muertas o heridas, y las amontonamos en un edificio.
Más planes de evacuación han sido establecidos por parte de la Cruz Roja Internacional, que este viernes confirmó estar dirigiéndose a Mariupol, desde donde esperan empezar labores lo más pronto posible. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que las fuerzas ucranianas seguían avanzando contra las tropas de Rusia que están en retirada cerca de Kiev.
El informe de la inteligencia militar británica señala que las fuerzas de Moscú abandonaron el aeropuerto de Hostomel, ubicado en el suburbio de la capital ucraniana, y que ha sido escenario de combates desde el comienzo de la invasión rusa.
La evaluación diaria británica agrega que las fuerzas ucranianas han asegurado una ruta clave en el este de la ciudad de Yarkov después de intensos combates y han retomado varios pueblos a lo largo del eje oriental.
El Kremlin ha descrito la retirada de sus fuerzas de Kiev como un gesto de buena voluntad en las negociaciones de paz.
Ucrania y sus aliados occidentales afirman que las tropas rusas se han visto obligadas a reagruparse tras sufrir grandes pérdidas.
El Papa Francisco dijo hoy que está sobre la mesa su posible viaje a Ucrania, donde se libra una guerra tras la invasión rusa.
El pontífice respondió así cuando se le preguntó durante el vuelo que lo condujo a Malta si está tomando en consideración la invitación sobre viajar a Kiev que le hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
El alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, también invitó a Francisco a visitar la ciudad porque considera que la presencia de los líderes religiosos del mundo es clave para salvar vidas y allanar el camino hacia la paz. Y llegamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos anunció que el título 42, una norma que permite la expulsión automática de inmigrantes indocumentados en base a medidas de protección por la pandemia del coronavirus, quedará sin efecto a partir del 23 de mayo. Nuestra corresponsal en Washington, la colega Michelle Sagué, tiene los detalles.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció este viernes que el título 42, una política de salud que permite la expulsión de migrantes como protección por la pandemia de COVID-19, quedará sin efecto a partir del 23 de mayo. En un comunicado, Mayorkas explicó que esto obedece a la decisión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de levantar la restricción para esa fecha. El título 42 fue implementado en el 2020 por el entonces presidente Donald Trump y cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes. Miles de inmigrantes permanecen varados del otro lado de la frontera con México debido a la disposición, que ha sido criticada por organizaciones de defensa de derechos humanos que acusan a la administración de usar el pretexto de la pandemia para cerrar la frontera. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Jen Psaki por qué tomaría hasta el 23 de mayo levantar el título 42. Implementation of their decision, requires an... Dice la portavoz que la implementación de la decisión requiere un proceso interinstitucional, específicamente el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional. Dice que señala a la declaración que hizo el secretario Mayorkas y que requiere la implementación de los protocolos apropiados de mitigación de COVID-19 y la ampliación de la capacidad y los recursos necesarios. Así que siempre iba a ser importante tener un periodo de implementación, dice. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una llamada con la prensa el viernes dijeron que están estableciendo instalaciones temporales adicionales en la frontera para manejar a más inmigrantes y que están coordinando esfuerzos entre varias agencias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo de la mano de, creo que es Pepe Lacayo, ¿no?
Bienvenidos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Todo el mundo estuvo pendiente del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Ya tenemos a los grupos, 8 de ellos, 4 participantes por grupo. En el grupo A, el país anfitrión Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El grupo B, Inglaterra. Irán, Estados Unidos y un ganador del playoff europeo este junio. Grupo C, un grupo complicado, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. El grupo D, los actuales campeones mundiales Francia, el ganador de un playoff entre Perú y Australia, Dinamarca y Túnez. El grupo E es el grupo de la muerte, el ex campeón mundial España, el ganador de un playoff entre Costa Rica y Nueva Zelanda, otro ex campeón mundial Alemania y Japón. Es el único grupo con dos ex campeones mundiales. Además, España y Alemania tienen entre ellos dos, 6 títulos europeos, 3 cada uno, y son los dos países que más han ganado la Eurocopa en la historia. El grupo F, Bélgica, actualmente clasificada número 1 en el mundo, Canadá, Marruecos y Croacia, que es el actual subcampeón mundial. El grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y por último, el grupo H, Cristiano Ronaldo y Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ahí están los países que van a participar en el Mundial comenzando este noviembre, el evento deportivo más importante del año. Y justamente terminando el sorteo de la FIFA, podemos hablar ahora de la Champions League de la UEFA. Así que nos vamos del campeonato más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales al campeonato más importante del planeta a nivel de clubes, porque el próximo martes arrancan los cuartos de final de la Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola a las 3 de la tarde contra el Atlético Madrid de Diego Simeone. El Benfica de Portugal en casa recibe al 6 veces campeón europeo Liverpool. Luego el miércoles 6 de abril, el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo, recibe al Real Madrid a las 3 de la tarde. Y el Villarreal de Castellón en España recibe al favorito Bayern de Múnich de Alemania, que según los expertos es el que va a ganar la Copa este año, la Copa Europea este año. Aunque recuerden, el Villarreal de Castellón no era el favorito para derrotar al Manchester United y lo hizo en los octavos de final. Estos son los partidos de ida de los cuartos de final. La próxima semana, una semana después, se jugarán los partidos de vuelta. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron el viernes al cerrador Craig Kimbrell de los Medias Blancas de Chicago, canjeado por el jardinero AJ Pollock, con el taponero Kenley Jensen vistiendo ahora el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, de los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles necesitaban un buen cerrador y Kimbrell, de 33 años de edad, lleva 372 partidos salvados en su carrera. Estuvo con los Cachorritos de Chicago al principio de la temporada pasada, luego pasó a los Medias Blancas de Chicago en la segunda mitad del 2021 tras llegar de un canje. En total, el derecho tuvo efectividad de 2.26 carreras limpias en 24 partidos salvados la temporada pasada. Mientras tanto, en 3 campañas con los Dodgers de Los Ángeles, el jardinero AJ Pollock batió promedio 282 con 52 jonrones y 150 carreras impulsadas. El béisbol de las grandes ligas continúa dando a conocer cuáles son los 100 mejores peloteros actualmente en las mayores. Habíamos hablado ayer en Anduro y Sin Guantes del número 60 al número 100. Varios peloteros cubanos están en la lista, comenzando con número 40 y hasta el 60, por ejemplo. Número 45 en la lista, José Dariel Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago. Número 46, Jordan Álvarez, bateador designado de los Astros de Houston. Luis Robert Moirán está número 50 actualmente, outfielder también de los Medias Blancas de Chicago. Yasmani Grandal, el receptor de los Medias Blancas, número 55. Y también podemos añadir a varios otros peloteros de alto calibre: Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City, número 52. así como J.T.R. Almuto, el ex Marlin y actualmente receptor de los Phillies de Filadelfia, número 54. Muy bien, ahora tenemos otras noticias de la Copa Mundial de Fútbol, porque la FIFA ya anunció que se han vendido 806 mil entradas para la primera ronda de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Oyeron bien? 806 mil entradas. Los países donde más se han comprado los tickets son, por supuesto, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita. Lo más simpático de esto es que en Estados Unidos se vendieron 70 mil entradas antes de que la selección norteamericana clasificara al Mundial de Fútbol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de un mes en celda de castigo en prisión de Las Tunas, denuncia a su esposo.
Crece el apoyo para que todos los cubanos respalden la ley de amnistía para los presos políticos.
Estados Unidos pide la liberación del opositor José Daniel Ferrer y de todos los encarcelados injustamente en la isla.
Estados Unidos confirma búsqueda de personas tras naufragio de embarcación de migrantes cubanos.
Advierte Washington que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto de Ucrania a través de la cooperación militar en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Equipos de ayuda humanitaria intentan evacuar a cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad de Mariupol bajo el asedio ruso.
Y la Corte Penal Internacional abrirá oficina en Venezuela en medio de investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 2 de abril 2022. A esta hora le acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Moore. En la conducción técnica de este noticiero tenemos nuestro ingeniero de sonido, Víctor González, y en la producción, Elena Rodríguez. Y pasamos a noticias de Cuba. Un joven músico que se manifestó el 11 de julio en Cuba recibió una condena de 6 años de cárcel. La colega Ivette Pacheco entrevistó a la madre del artista.
6 años de cárcel ha sido condenado Abel González Lescay, quien estudia música en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lescay participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en la localidad de Bejucal, Mayabeque. Tras darse a conocer su sentencia, Radio Martí contactó con Isel María Lescay Oliva, madre de Abel, quien nos dijo que en este momento su hijo se ha concentrado en la música.
Abel lo veo bastante ecuánime, se ha concentrado en su música, trata de que esto no lo afecte demasiado, lo cual es imposible.
González Lescay fue condenado, según la copia de la sentencia publicada en sus redes sociales, a 4 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, por el delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad, por el delito de desacato a la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de 6 años de privación de libertad. Las autoridades cubanas señalan al Sky por manifestarse y ofender verbalmente a un policía. Según su madre, eso no justifica una sentencia tan severa.
Y definitivamente, una ofensa de palabra nunca puede ser condenada con cárcel. En este país donde nos decimos horrores unos a otros y después nos reímos y nos pasamos la mano, pues yo no entiendo que hay una ley que permita semejante cosa. Su alma no va a ser encarcelada, al final él es un espíritu libre.
Un recurso de casación ya fue interpuesto a favor de Abel González Lescay.
La pueden aprobar o no, pero igual nos va un tiempo para esperar que alguien de ahí arriba comprenda que esto no tiene sentido y que que no es bueno para nadie.
González Lescay, poeta, músico y compositor de 24 años, escribía este jueves en su página de Facebook: "Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos, hay a quien le echaron 25.
Yo no traje a mi hijo a este mundo, no lo llené de amor, no le abrí los caminos para que desarrollara su espiritualidad y su mente para que termine en la cárcel. Todos hemos sido jóvenes y todos fuimos rebeldes y todos gritamos contra algo en algún momento y hicimos cambios inmediatos. De promover una amnistía nacional para todos los muchachos que salieron ese día".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Asociación Sindical Independiente de Cuba desmiente que manifestantes del 11J en prisión fueran delincuentes, vándalos o mercenarios. Informa Yolanda Huerga.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha documentado que más de 100 de los encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones.
Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 trabajadores estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Bello Lafita, detenido el 13 de noviembre,
indicó el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
Por supuesto que se trata de una lista parcial y estamos convencidos que existen muchos más trabajadores encarcelados y estamos trabajando para identificarlos. La CIT está preocupado con estos prisioneros y en las condiciones en que se encuentran en las cárceles, hacinados, bajo malos tratos, privaciones y aislamiento, y además con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores y contra todos los que están presos a raíz de las protestas, sin ningún tipo de garantía procesal.
De acuerdo a la recopilación de la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, 8 de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos 2 médicos. El régimen cubano ha calificado a los asistentes a las marchas de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios.
Estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el boxeador cubano campeón del mundo, Jordanis Ugaz, dijo que las condenas que imponen en Cuba a personas que protestan pacíficamente son una vergüenza.
Por medio de Twitter, Ugaz exhortó a Miguel Díaz-Canel a que ponga en libertad a los presos políticos.
Dijo textualmente: "Haz algo digno por tu país y pasa a la historia como la persona que terminó con ese infame régimen de más de 63 años.
Ugaz también publicó una foto curiosa que refleja cómo una protesta pacífica de hoy en día te cuesta más años de cárcel que el violento asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada.
Y familias de manifestantes condenados en Cuba están dolidas con las condenas que han recibido sus familiares por manifestarse en julio de 2021, informa la AFP.
Es una condena injusta, se lo digo a quien sea.
Virgen Frómeta está dolida. El hermano de esta cubana que se declara revolucionaria protestó el 12 de julio en La Habana y fue condenado a 25 años por el delito de sedición. Luis, de 59 años, había llegado hacía 40 días a Cuba desde Alemania, donde vivía desde hace 37 años, cuando estallaron las inéditas manifestaciones que sacudieron a la isla. Las protestas dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de la ONG con sede en Miami, Cubalex.
Nadie tumba una revolución sin arma, por hablar, ni por protestar, ni por decir cuatro cosas que a nadie le gustó, ni por firmar, nadie. Pienso que han sido injustos. Pienso que con el tiempo que llevan presos ya, 8 meses ya, ¿no? Van a cumplir 9 meses ya, ya pagaron. Yo pido libertad inmediata ya, para mi hermano y para todos.
En el mismo barrio, en la periferia de La Habana, vive Emilio Román, un albañil de 51 años, también devastado. El 12 de julio la familia celebraba un cumpleaños. Su hija Maquiani salió por cigarrillos y en la esquina se encontró con la multitud. Según su padre, se entusiasmó, igual que sus hermanos. Ahora sus tres hijos están condenados por sedición.
Me siento mal porque es que mi cabeza no cabe que le puedan echarle 12 años a Mamoti, 12 a Millorlán y 7 al otro, porque es que no hicieron, no cometieron un delito tan grave para sancionarlo a toda esa cantidad de años. Son 12 años, no son 5 ni 6 meses, son 12 años.
El 16 de marzo, el Tribunal Supremo dio a conocer condenas de 6 a 30 años de prisión para 128 manifestantes acusados de sedición y hurto. Los fiscales se han defendido de las críticas argumentando que actuaron con transparencia y apegados a la ley. Y aseguran que pudieron probar que había personas que querían provocar una intervención militar en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. La Unión Europea mostró el miércoles gran preocupación por las altas sentencias judiciales, que consideró desproporcionadas.
En otra noticia, Juan Papier, representante de la ONG Human Rights Watch, criticó duramente al gobierno de Cuba por imponer una condena de 5 años de prisión al joven Luis Robles, cuyo crimen fue caminar por una calle de La Habana con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís.
Por medio de Twitter, Papier plantea en su mensaje la siguiente pregunta. ¿Alguien sigue teniendo dudas de que estamos ante una dictadura que persigue el disenso?
Papier también publicó una foto de Robles con su cartel, el cual decía, libertad, no más represión, free o libertad para Denis.
Y una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Hannan, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ella dice que el compromiso del hemisferio occidental con la democracia nunca ha parecido tan urgente mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis de Ucrania a las Américas mediante la expansión de su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice que nuestra región, con algunas excepciones, ha condenado a Rusia y ha apoyado los esfuerzos para instar a Rusia a que cese de inmediato su guerra contra Ucrania y busque una solución diplomática. Hannan añadió que los aliados y socios de Estados Unidos han visto el marcado contraste entre la posición de Estados Unidos sobre una mayor invasión de Rusia y la de China, cuyos diplomáticos, dijo, elevan la propaganda del Kremlin y buscan proteger a Rusia de la condena de organizaciones internacionales. Hannan también reiteró ante el subcomité el compromiso de la administración Biden con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ella dice que Estados Unidos también sigue apoyando al pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los gobiernos autoritarios que cuentan con el respaldo de Rusia han reprimido las aspiraciones democráticas. Dice que es una prioridad para Estados Unidos continuar apoyando las democracias en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, los cubanos enfrentan escasez de carne de cerdo. El colega José Luis Ramos tiene los detalles.
La producción de carne de cerdo sigue cayendo y el pozo no parece tener fondo, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, la producción de carne de cerdo, señoras y señores, sigue cayendo y este pozo de la caída parece no tener fondo. Este jueves han saltado las alarmas en Santi Espíritu, una provincia en el centro de la isla que ha sido tradicionalmente también una provincia porcina, porque se conocieron que en los dos primeros meses de este año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne de cerdo.
El equivalente de la producción de un solo día en 2018, señaló Sánchez. El año anterior, 2017, se alcanzaron las 17.400 toneladas de cerdo aportadas por 311 productores, mientras en 2021 fueron 3.182 y apenas 99 personas dedicadas a ello.
O sea, en 4 años Fíjense el despeñadero en que ha caído la producción de esta importante carne que sustituye otros renglones de importación, como puede ser, por ejemplo, la propia carne de cerdo importada, pero también el pollo congelado. Y por otro, la limitación que esto implica para el día a día, no solamente en la vida doméstica y familiar, sino también las personas que consumen alimentos en las calles porque están trabajando, tienen que almorzar en alguna cafetería, un restaurante cercano, ven muy limitadas las ofertas y además elevadísimos los precios.
Aumento de precios y escasez de carne de cerdo enfrentan los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Ucrania. El número de niños que han muerto en Ucrania a causa de la invasión rusa aumentó a 153 y la cifra de heridos se elevó a 245, dijo este viernes la Fiscalía General Ucraniana.
En una declaración publicada en su cuenta de Telegram, la Fiscalía señaló que la mayoría de los menores afectados residían en las regiones de Kiev, Donetsk y Yarkov, las cuales han sido muy golpeadas por los bombardeos rusos.
La institución agregó que trata de recopilar datos sobre el número de niños fallecidos y heridos en la ciudad de Mariupol, sitiada desde hace semanas por las fuerzas de Moscú.
Según la oficina del fiscal general de Ucrania, los ataques rusos que comenzaron el 24 de febrero pasado han dañado 859 centros educativos en el país.
En otra noticia, el Ministerio de Energía y expertos ucranianos trabajan con el Organismo Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad nuclear de Ucrania en medio de la invasión rusa. Nos informa la colega Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, Ucrania debe lidiar con múltiples frentes y uno de ellos, quizá el más significativo, es el de garantizar la seguridad nuclear en una nación que cuenta con un vasto parque nuclear formado por 15 reactores distribuidos en 4 centrales en funcionamiento y diversos depósitos de residuos nucleares. En numerosas ocasiones, las autoridades ucranianas expresaron su consternación en torno a que el Kremlin intentara hacerse con el control de sus materiales nucleares y a estas preocupaciones se suma el desconcierto provocado por el conflicto militar. En un afán de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, viajó hasta Ucrania para más tarde reunirse con altos funcionarios rusos en el enclave ruso de Kaliningrado. De retorno en Viena, Grossi explicó la prioridad de sus conversaciones.
Aquí lo importante es trabajar en la seguridad nuclear y la seguridad de las plantas. Desde el primer día he dicho que hay un riesgo real.
Grossi, que esta semana visitó la planta del sur de Ucrania y que más adelante planea visitar Chernóbil, aseguró que es fundamental estar sobre el terreno para poder prestar un apoyo eficaz. En tanto, una nueva investigación publicada hoy por Amnistía Internacional condena las tácticas empleadas por las fuerzas rusas, caracterizadas por implacables ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, están matando ilícitamente a civiles en varias ciudades. La investigación realizada por la Organización Defensora de los Derechos Humanos ha corroborado de forma independiente el uso de municiones en racimo, caracterizadas por su gran alcance, lo que hace que sean imprecisas, y su uso viola el derecho internacional luego de que en 2008 se decretara la prohibición de este armamento en la Convención sobre Municiones de Racimo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, viajará el domingo a Rusia para tratar de impulsar un alto el fuego en Ucrania, anunció el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Griffiths tiene previsto visitar posteriormente Ucrania para abordar con el gobierno de Kiev la iniciativa de Guterres para una tregua humanitaria.
El secretario general de la ONU dijo el viernes a los periodistas que tanto Rusia como Ucrania han aceptado recibir a Griffiths para discutir su propuesta.
El organismo internacional afirma que una tregua humanitaria permitiría entregar ayuda en zonas a las que no ha podido llegar y salvaría muchas vidas. Y llegamos a noticias de Estados Unidos. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cubano Alejandro Mayorkas, o el cubano americano, solicitándole que renueve la condición de protección temporal, TPS, para los venezolanos elegibles.
TPS proporciona condición legal temporal y autorización de trabajo para ciudadanos extranjeros que no puedan regresar a su país de origen, y el de los venezolanos vence en septiembre de 2022.
Dada la campaña de violencia del régimen de Maduro, sancionada por el Estado contra el pueblo de Venezuela, y la presente crisis humanitaria en el país, le solicitamos que designe a Venezuela para TPS por 18 meses adicionales, escribieron los senadores, ambos de origen cubano, al igual que Mayorkas.
En otras noticias, la tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 3,6% en marzo, la más baja desde el inicio de la pandemia, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
De estar en vía de la recuperación a moverse hacia una mejoría. Good morning. Así calificó el presidente Joe Biden el estado de la economía estadounidense.
Hoy conocimos que en marzo nuestra economía creó 431 mil empleos. Suena bien. También nos enteramos de que en enero y febrero nuestra economía creó 100 mil empleos más de lo que pensábamos anteriormente. Eso significa que en los últimos tres meses la economía ha creado más de 500,000 de más de 500 mil puestos de trabajo al mes.
El resonante reporte de empleos de marzo llega mientras Estados Unidos continúa recuperándose de los estragos de la pandemia, padeciendo la inflación más alta en 40 años y enfrentando una crisis energética mundial. La buena señal del reporte también coincide con el alza sostenida de los precios del combustible.
La invasión de Putin a Ucrania ha hecho subir los precios de la gasolina y los alimentos en todo el mundo. Para ayudar a lidiar con eso, ayer autoricé la liberación de 1,000,000 de barriles por día para los próximos seis meses de nuestra reserva estratégica de petróleo.
Según una encuesta reciente, 7 de cada 10 estadounidenses considera que la economía de la nación está en mal estado. Y cerca de 2/3 desaprueba el manejo de la administración Biden.
People are making more money.
El mandatario, sin embargo, ha reconocido en varias oportunidades la frustración de la ciudadanía por los efectos de la inflación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que abrirá una oficina en Caracas. La colega Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Mientras las autoridades adelantan las audiencias para legalizar la captura e imputar cargos al ciudadano.
En total hermetismo se desarrolló la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Caracas este lunes. Reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, anunció la creación de una oficina de su dependencia en Caracas.
Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí.
Maduro aseguró que prestará toda la colaboración a la oficina que investigará violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Un saludo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con toda su capacidad, su bagaje y su patrimonio, venga con su capacidad de asistencia técnica para que Venezuela avance aún más hacia un Estado eficiente y eficaz en la justicia.
Defensores de derechos humanos reaccionaron. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que Maduro no tuvo otra opción.
Dudo que haya sido de buena gana aceptado, pero también entiendo que el gobierno no puede decir que colabora con la fiscalía, pero por otro lado le niega la posibilidad de tener una oficina aquí. En ese sentido, también eso nos está indicando que los dichos del gobierno de que aquí hay justicia no bastan, sino que tienen que estar acompañados de acciones.
El fiscal Khan aseguró que el trabajo será incluyente.
Renuevo mi compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas y también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados, porque el Estado de Derecho es de todos nosotros.
Alonso Medina, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en 2020 en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cree que habrá independencia en esta investigación.
No dudo que los representantes de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tendrán autonomía e independencia para realizar cualquier tipo de investigación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró el viernes su pedido a Perú de que no libere al expresidente Alberto Fujimori hasta que ese tribunal dictamine sobre el caso la próxima semana.
El presidente de la Corte, Ricardo Pérez, dijo en una audiencia virtual que esa institución ordenó a Perú abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional peruano que decidió la excarcelación de Fujimori por un indulto humanitario otorgado en el 2017.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón militar que actuaba con impunidad y con el apoyo de su gobierno en la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.
El expresidente peruano fue condenado por corrupción en otros 3 casos penales.
Y se registran choques entre migrantes y guardias nacionales al sur de México, informa la AFP.
Una caravana de 600 personas, la mayoría de Centroamérica, se enfrentó el viernes con las fuerzas del orden que bloquearon su paso por una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Ante el retén de las autoridades, miembros de la caravana reaccionaron lanzando palos y piedras, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos. Durante el operativo, decenas de personas fueron detenidas y otras se entregaron, en su mayoría mujeres y niños. Un grupo huyó corriendo entre la maleza. Desde hace años, justo antes de Semana Santa, los indocumentados realizan un recorrido denominado Via Crucis Migrante, que en 2018 dio surgimiento a las caravanas. El número de personas que intentan llegar a Estados Unidos aumentó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el año pasado, sumando casi 308 mil en 2021 según cifras oficiales. Se anticipa que el flujo repunte aún más luego de que Estados Unidos anunció el viernes que suspenderá la Orden de Salud Pública Título 42, que establecía la expulsión de migrantes que llegan por frontera terrestre sin documentos como medida precautoria por la pandemia de COVID-19. Quienes buscan llegar a Estados Unidos por la frontera sur enfrentan en su travesía por México numerosos peligros. Ante el acecho de criminales y de traficantes de personas que los trasladan en condiciones infrahumanas.
Y el Estado chileno pidió el viernes a la Corte Internacional de Justicia que le otorgue un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala, que va desde Bolivia a Chile.
La Paz argumenta que Chile está haciendo uso de las aguas de Silala sin una compensación justa y debe responder el próximo lunes a los alegatos de Santiago ante el Tribunal con sede en La Haya.
La Corte celebrará 2 semanas de argumentos orales sobre el litigio que comenzó en 2016 luego de las medidas del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, para firmar más derechos de propiedad sobre el Silala.
El tribunal falló a favor de Chile en 2018 en un caso presentado por La Paz que buscaba que Santiago iniciara negociaciones sobre la concesión de un corredor al mar para Bolivia que no tiene salida al mar. Y llegamos al segmento musical y de entretenimiento. Una nueva figura de Bowie como Ziggy Stardust fue presentada en el Madame Tussauds de Londres, informa nuestro colega Alejandro Escalona.
Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La familia de Bruce Willis dijo esta semana que la estrella de Die Hard se retira de la actuación debido a que fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que ha afectado sus habilidades cognitivas. Willis saltó a la fama en la serie de televisión Moonlighting y ha aparecido en unas 100 películas. Ha sido elogiado por sus papeles en Pulp Fiction y El Sexto Sentido y ha ganado un Globo de Oro y 2 premios Emmy. La Academia de Cine Hollywood y muy especialmente el público estamos celebrando 60 años de la franquicia de James Bond. Sean Connery, David Niven en aquella Casino Royale. Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig son algunos de los actores que han interpretado a 007. Se especula que Idris Elba encarnaría al próximo James Bond.
Bien, ahora vamos a marzo de 1985, cuando Phil Collins pasa 2 semanas en el número 1 de la Hot 100 con One More Night. El sencillo también llegó a la cima de la cartelera adulto contemporánea. 1981, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Say You'll Be Mine, llegando al puesto número 20. Christopher Cross ganó todas las categorías principales en los premios Grammy de ese año, incluidos Álbum, Grabación y Canción del Año por Sailing y Mejor Artista Nuevo. Y también en 1981 la agrupación Blondie conquista la cima de la Hot 100 con Rapture, de su quinto álbum de estudio, Otro American, la primera vez que una mujer, en este caso, interpreta rap en un tema que llega al primer lugar. En Rapture, Debbie Harry combina pop, new wave, disco, rhythm and blues y rap en una sola canción. Del sexteto Blondie también son Hanging on the Telephone, Something Girl, Dreaming, Island of Lost Souls, The Tide is High, Atomic, Heart of Glass y One Way or Another. Alejandro Escalona, Voz de América.